Y aquí vino arroz de muy buena calidad. Y 2 libras de azúcar por persona. O sea, que si realmente ya la libreta de racionamiento va a desaparecer, esto es el adiós de lo que el gobierno va a subsidiar. Por otra parte, volvieron a topar el gobierno de Santa Clara topó los precios de los granos, de las verduras, de la vianda, de la fruta, que 10 y 30 pesos cada tres. Los precios siguen elevadísimos. O sea, estas primas le ponen ahí el listado de precios para el cuerpo de inspectores cuando vienen. Pero cuando va a adquirir el producto, por ejemplo, en la feria de José Martínez, como muchos internautas están denunciando las redes, los precios siguen iguales. El pote de ají cachucha sigue por encima de 100 pesos. La libra de pimiento está por encima de 350 pesos. La unidad nunca se baja a los 350 pesos y así sucesivamente la malanga por encima de los 100 pesos, que dice que debe ser 70, o mejor dicho, esta última reforma dice 60 y la colocacia dice 30. Pues no, todo eso se viola increíblemente así, de una forma tan desfachatada, que no sé, porque es que ya es un ejército de inspectores lo que hay y las personas quejándose, pero todo sigue igual. Por otra parte, que me estaba fijando, que ya aquí es oficial, porque ya vi las notas. Está prohibido hacer carbón. Prohibido hacer carbón también. O sea, ya hay campesinos multados por hacer carbón vegetal, en este caso de Marabú, que es una planta invasiva, que lo que están haciendo es un favor al Estado, pues también está prohibido.
¿Y cuál es la argumentación para la prohibición?
Bueno, según lo que pude estar leyendo, porque el internet está muy malo, y para entrar a la página cuesta mucho trabajo, pero por lo poco que pude leer, creo que dicen ellos que tiene que ver con la situación del medio ambiente y la contaminación. Y todas estas cuestiones que, bueno, sabemos que son falsas, son justificaciones nada más, porque el Estado tiene brigada completa en función de esto. Aquí mismo en Villa Clara, todo lo que es la Costa Norte, el Caerío, todo eso, tienen brigada de presos, porque, bueno, los presos se llevan para el carbón. Y ese carbón es el que se comercializa y no es barato. Ellos hablan de un precio del saco de carbón de 700 y 800 pesos. Pero aquí no se compra un saco de carbón, que son 3 latas de carbón, en menos de 1.500 pesos en ninguna parte. Todo el carbón que adquiere la persona, ya sea por la parte privada, que ahora va a ser clandestina, o sea, por la parte estatal, es a 500 pesos la lata de carbón.
Pero Guillermo, si hay horas y horas de apagón y no hay electricidad, si las personas no tienen la combustión por el carbón, no van a poder cocinar.
No, esto es tremendo, pero aparte de eso, el gas licuado sigue con 10.000 problemas en el abasto. Las cosas son listas, es increíble. Entonces, compra en una aplicación que se llama Zona, que paga un transfer móvil, ese tiene más prioridad que el que tiene que pagarlo. Y los mensajeros tienen prioridad. Y en realidad, todo de lo que es la distribución del gas licuado se ha convertido en una mafia. Lo hemos denunciado varias veces. La carne de cerdo de la noche buena, bueno, eso se fue. Esa no la va a ver el cubano. Solamente las personas que tengan alto ingreso, la carne de cerdo tiene un precio excesivo, independientemente de que no hay cerdo, se lo está comunicando a la persona que es criador de cerdo, no hay cerdo. Las cantidades de cerdo son muy inferiores a lo que se necesita para que la población lo adquiera, aparte de que, bueno, para lograr que ese mercado crezca y que haya una competencia que obligue a que los precios bajen, que están disparados. La carne de cerdo limpia está por encima de 1.000 pesos. El rama entre 650 a 700 y hasta 750 pesos. Estoy hablando aquí en Santa Clara, en La Habana, está mucho más cara. El pollo está carísimo. Ustedes ven que lo tienen topado a 310 pesos la libra, creo que es, si no recuerdo mal, 315. Pero cuando usted lo va a comprar, no es ese el precio, que es lo que estamos cansados de denunciar. Y eso no lo mira nadie. Lo mismo pasa con el huevo. Un huevo, hoy aquí en Santa Clara, cuesta 130 pesos un huevo. Entonces imagínate, toda esa cantidad de personas jubiladas, de niños, que van a comer. La leche de los niños está peligrando en estos momentos también. ¿Por qué? Por el déficit que hay, porque ya llegaron las bajas temperaturas y las vacas no producen, porque la leche pasteurizada esta que viene con leche en polvo, no se sabe qué pasa, que está teniendo muchos problemas en lo que es el abasto a las bodegas y en este caso a los niños que la necesitan. Entonces, ahí La mayoría de los días, por ejemplo, aquí en Medina, la leche está llegando 7 de la noche, 8 de la noche, 9 de la noche. Es una leche que todo el mundo sabe que no tiene la calidad que debía tener y que tiene 10.000 dificultades. Y entonces no se entiende que nadie se ocupa de estas cosas.
Increíble, Guillermo. Gracias, Guillermo del Sol, en Santa Clara, Cuba. Vámonos a Pinar del Río. Tenemos en línea telefónica allá al activista José Rolando Cázares. Buenas tardes, José Rolando.
Bueno, buenas tardes, Tomás, y gracias por invitarme a tu programa.
Bueno, ¿cuál es la realidad que enfrenta la familia pinareña en este fin de año ahí? ¿Cuál es la realidad de Pinar del Río?
Bueno, la realidad de Pinar del Río es bastante caótica, la situación, porque, como te decía, entre los apagones y el desabastecimiento, es todo lo que hay. Imagínate tú.
¿Cómo se han comportado los apagones este fin de semana?
Bueno, los apagones han sido desde, ya tú sabes, desde casi 10 horas a 11 horas en dependencia.
Bueno, ¿y qué tiene la familia cubana para comer este fin de año?
Bueno, este fin de año lo que tiene para comer es esperanza en lo único que puede haber y muchos apagones es lo que tiene. Es unas navidades negras, es lo que van a haber de esperanza para el pueblo cubano.
Diría tú, José Rolando, que esta es probablemente una de las peores navidades de la historia de este proceso.
Sí, yo pienso que sí. Una de las peores navidades va a ser con la del desabastecimiento y los problemas que hay.
¿Se ve algún ambiente ánimo en las calles?
No hay ningún ánimo, no hay festividades, no veo a las personas contentas en las calles. Es todo total contrario a la situación de lo que se dice.
Mucha arenga, pues, pero gubernamental, más nada que eso.
Sí, me digo.
Bueno, gracias, José Rolando. José Rolando Cázares en Pinar del Río. A recordar a la audiencia, le pedimos disculpas. Hay problemas de comunicación. El tema es que hay grandes apagones y cuando hay apagones también afecta a las comunicaciones telefónicas. Así nos lo dicen los cubanos y ellos tienen dificultad para escucharnos y también tienen dificultad para poder establecer nítidamente la señal. No tanto eso, bueno, pues es el compromiso acá y hacemos lo que podamos. Vamos a intentar pasar revista por Santi Espíritus, donde hay desabastecimientos en las principales ferias agropecuarias de la capital espirituana. Nos alertaba hoy en la mañana el periodista independiente Adriano Castañeda. Sobre eso queremos hablar con él. Las comunicaciones continúan bastante complicadas. A duras penas escuchábamos a Guillermo Sol y nos pasó lo mismo con José Rolando, lo cual es una muestra que en todos estos territorios pues son alumbrones lo que están ocurriendo. Algo muy lamentable que cierre el año así para la familia cubana. Y como escuchaban a Guillermo Sol, si no lo pudieron escuchar claramente, en Santa Clara han emitido una medida que es inconcebible, la suspensión de cocinar con carbón, porque afecta al medio ambiente. Bueno, ¿y cómo van los santaclareños, y si es que se extiende a otras provincias, a lidiar con esta situación cuando no hay cómo cocinar? No, la mayoría de los cubanos cocinan con electricidad y hay apagones. La alternativa al gas licuado fuera del casco histórico de La Habana, que tiene pues una red de autoconsumo de la calle, las llamadas balitas están completamente pues en estado de déficit a nivel nacional, incluso en la capital, en los municipios periféricos. Pero cuando baja al resto de las provincias del interior es un fenómeno raro que aparezca el gas licuado, muy, muy lamentable. Vámonos directamente, no pudimos hablar con Adriano Castañeda, pero vamos a cerrar este programa especial allí en el occidente del país, en los Palacios Pinar del Río, el contacto con el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajeta Abascal. Buenas tardes, Esteban.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes para todos los oyentes y pidiéndole a Dios Todopoderoso que a ver si podemos hacer este programa, porque tú sabes la situación que ha habido,
bueno,
con la conexión.
Te estamos escuchando muy bien ahora. Todos los invitados previos hemos tenido básicamente que cortar la comunicación porque cuando no hay electricidad en Cuba se afectan también las comunicaciones y lamentablemente siguen los apagones. Por ejemplo, ahí en los Palacios, ¿cuántas horas ha ido la electricidad en el día de hoy?
Mira, hoy en horas de la mañana la pusieron, hasta ahora, hasta el momento, no la han quitado. O sea, voy a ser sincero, desde anoche no la han quitado hasta ahora.
Oye, ustedes son privilegiados.
Sí, esto es una incertidumbre. De todas formas, no sabemos si ahorita la quitan y no la ponen más hasta de aquí a 3 días. Esto es así.
Bueno, Esteban, antes de pasar con el resumen tuyo, la valoración tuya como campesino, como líder de una liga de campesinos independientes de Cuba y cómo cierra el año en la isla. Hay cosas inconcebibles que pasan en ese país. En medio de los prolongados apagones, de que no hay gas licuado, que cuando hay apagón no se puede cocinar, no sabemos si en otras provincias van a emitir la regulación. Pero me decía Guillermo El Sol que en Santa Clara han emitido un decreto que queda prohibido terminantemente la cocción de alimentos con carbón vegetal, porque daña al medio ambiente. Esteban, cuando tú estés 14 horas de apagón, si no hay carbón, ¿cómo vas a cocinar?
Mire, Tomás, realmente yo quería hacer un preámbulo a esto que usted acaba de decir. Y mire, sabemos que África subsahariana y muchos lugares del continente africano son lugares que la situación es caótica, crítica, dantesca, como quieras ponerlo. Sabemos la situación que hay realmente en Haití, pero esa situación la conoce el mundo y todo el mundo está de acuerdo, incluso sus presidentes están de acuerdo en lo que está sucediendo en esos lugares, porque lo dicen a nivel internacional y lo reconocen muchos de ellos. Pero el gran problema en Cuba es que estos mentirosos, porque no tienen otro nombre, estos demagogos mentirosos se pasan la vida entera diciéndole mentiras internacionales al mundo de que todo esto está bien, cuando realmente los que vivimos aquí con los pies sobre la tierra, viviendo la situación crítica que tiene el cubano, sabemos que esto no es insoportable. Y eso que me acabas de decir, sí, tiene su argumento, y lo están llevando a cabo en diferentes provincias, y aquí en Pinar del Río, en algunos lugares, han prohibido la quema de carbón por la cuestión del medio ambiente. Pero ¿de qué medio ambiente estamos hablando cuando Cuba es un país que prácticamente está en escombro, en pudrición y con un brote hoy de hepatitis A o B que no se sabe ni en qué va a parar esta situación? Entonces, ¿realmente de qué estamos hablando? ¿De qué medio ambiente estamos hablando? ¿Me escuchan?
Esteban, te escuchamos perfectamente, gracias a Dios. Esteban, ¿cuál es la realidad que enfrentan ustedes este fin de año? ¿Qué hay que celebrar? ¿Cuál es la realidad financiera, económica? ¿Cuál es la disponibilidad de algo para cenar? ¿Cómo? Cuéntanos, ¿cómo están allá?
Mire, vuelvo a decir, no, Dios permita que pueda terminar el programa sin que me decorten. Mire, yo acabo de hacer varias llamadas a diferentes municipios occidentales para no basarme solo aquí en San Diego de los Baños, sino para saber, ver personas que tengo en diferentes municipios, y me acaban de decir apagones, incluso más que aquí en San Diego de los Baños, constantemente. Están cocinando, no sé qué multa les van a poner, porque están cocinando con leña, no tienen otra forma de coacción. No llega el gas licuado, porque muchas personas no tienen balitas de gas. No llega el gas licuado, entonces el carbón, aparte que puede ser que esté prohibido cocinar con él, pero no es asequible para la familia cubana que no tiene dinero para el carbón. La comida, que bueno, la comida del más pobre, no existe. No puedes encontrar una verdura, no puedes encontrar, la libra de puerco está en pie a 400 pesos y ya en Matado, en muchos lugares, está a 1000 pesos. ¿Qué persona puede llegar adquirir ese tipo de carne? La carne vacuna sabemos que ya eso es un sueño, y el pollo, el que pueda adquirirlo a 3,000-4,000 pesos el paquetico de pollo. Quiere decir que el cubano no sé con qué va a pasar el fin de año, no sé, ahora viene un camión aquí a San Diego de los Baños con un poquito de arroz que nos deben desde noviembre, y lo que yo te estoy diciendo, la realidad supera a la ficción, la realidad de lo que estoy diciendo yo. Aquí en San Diego de los Baños, hay que ir por esos municipios, los campesinos, que son los que se rompen el pellejo en el campo, que son los que están luchando, por los cuales yo constantemente estoy denunciando las adversidades que hay contra ellos. Están hoy por hoy, que no tienen ni un pollito en el patio de su casa. La delincuencia, debido a la hambruna que hay, es feroz. No puedes criar un pollo, no puedes criar un cochino, porque eso te puede costar hasta la vida. Entonces, esa es la situación real del cubano hoy. La agricultura está por el piso. 4 o 5 conuquitos de frijoles de aquí a Sandino y 2 o 3 cortecitos de yuca para cuando estén. ¿De qué vamos a sobrevivir?
Y me imagino que básicamente autoconsumos, no para comercializar.
No, estoy hablando de microparcelas, de algunos campesinos que tienen pequeñas parcelas de tierra. y que han podido sembrar los pedacitos de frijoles con las semillas que no se han comido, o que han resuelto, o que tristemente han guardado las semillitas, sin fertilizante, quiero decir esto, y sin pesticidas para el bicho. Quiere decir que tú lo tienes sembrado, pero no tienes nada garantizado, porque si te viene una plaga, perdiste los frijoles. El clima, muchas veces a favor, pero muchas veces en contra. No encuentras un platanito debido al paso de todos estos huracanes que han tumbado mucho plátano y han tumbado mucho. Los que trabajan en el campo, ya sea en el tabaco precisamente, o en la caña, la agricultura, en diferentes lugares, todavía están endeudados y otros están esperando que le lleguen los créditos. El banco está endeudado con ellos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué empresario? ¿De qué campesino? ¿Qué situación? Entonces, como dije al principio del programa, sabemos lo que está pasando en Haití, porque todos ellos son voceros aquí de lo que dice en Haití, en África, en diferentes lugares, pero ocultan la realidad del pueblo cubano, y es lo más triste de todo, porque muchos piensan que estamos en la gloria por todos estos desfiles apestosos, malolientes, porque son así, porque La Habana es un basurero. Todos estos desfiles malolientes y toda esta cantidad de carneros comprometidos con el vínculo que tienen con el gobierno, porque ahí sabemos la situación que hay y sabemos que ninguno de los desfiles que se ha dado en Cuba han sido desfiles sinceros, han sido desfiles prácticamente comprometidos. Es la realidad que se está viviendo hoy aquí en Cuba, y aquí en San Diego, y en Sandino, y en Guane, en San Juan, en San Luis, diferentes personas que, bueno, que tienen familias en el extranjero, que los ayudan con su convito, su cosa, pero la mayoría de los que tienen los pies descalzos, incluso los campesinos, ahora que digo descalzos, están trabajando sin ropa, parecen mambises de la época de aquella de la colonia española, mambises trabajando con pantalones ripiados, sin zapatos, trabajando en el campo. Esto es insoportable ya.
Esteban Ajeta Abascal en San Diego de los Baños, describiendo cómo cierra el año para el campesinado cubano. Así terminamos Cuba al Día. El agradecimiento a Esteban en Pinar del Río, extensivo a nuestro equipo. Tony Simón, un gusto haberlo tenido en el control técnico del espacio, y como siempre Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles, y el reencuentro, Dios mediante, mañana a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Las buenas tardes, Dios mediante. Nos vemos mañana.
Todos disfrutamos de la temporada navideña. Pero no se trata solo de una celebración religiosa, sino también una fiesta familiar. Quienes más esperan por esto son los niños. En la América Latina, por otra parte, lo que nuestros niños esperan con verdadera ansiedad es el Día de los Reyes. Sí, los tres Reyes Magos que llevaron presentes de oro, incienso y mirra a aquel niño por quien, en realidad, celebramos la Navidad. Y en conmemoración de esos Reyes Magos, el 6 de enero nuestros niños dejan sus zapatos a la puerta de entrada de la casa para que los Reyes Magos, que llegan del Oriente en camellos, les dejen uno o dos regalitos, si es que se portaron bien, por supuesto. Pero lo que la gente no sabe es que, en realidad, los Reyes Magos no eran tres, Gaspar, Melchor y Baltasar, sino cuatro. El cuarto rey mago se llamaba Artaban, y era también un gran sabio del Oriente. También él llevaba regalos para el niño de Belén, un zafiro, un rubí y una perla de gran precio. Los cuatro reyes magos, procedentes de cuatro regiones de la antigua Persia, debían reunirse en cierto punto del país para, juntos, hacer el largo y penoso viaje por el desierto, hasta Belén de Judea. Gaspar, Melchor y Baltasar llegaron a tiempo al lugar del encuentro, pero Artaban tuvo un percance en el camino que le hizo llegar tarde. Cuando Artaban llegó al lugar, los tres reyes magos ya habían salido rumbo a Belén, porque temían llegar tarde al nacimiento del niño Jesús. En su camino hacia el encuentro, Artaban encontró a un hombre malherido, víctima tal vez de ladrones. Y como Artaban era médico, se detuvo para curar al herido. Eso le llevó muchas horas, tantas que sus compañeros de viaje creyeron que había desistido en acompañarles, y se fueron antes de que él llegara. Artabán entonces tuvo que comprar otros camellos y provisiones para hacer el viaje solo hasta Belén. Pero ya no tenía dinero y tuvo que vender el zafiro para solventar esos gastos. Al llegar a Belén, Artabán comprendió que había llegado tarde otra vez. La familia con el niño había partido hacia Egipto, huyendo de los soldados que estaban matando a todos los pequeñitos en un esfuerzo por eliminar la competencia que Pilatos esperaba del niño, que habría de llegar a ser el rey de los judíos. En Belén, Artabán tuvo otro percance cuando, para que un soldado no entrara en una casa para matar a un niño, lo sobornó con la segunda piedra preciosa que llevaba para Jesús, el rubí. Así fue entonces que Artabán pasó 33 años deambulando por todos lados en busca de ese niño que había nacido en Belén. En su deambular encontró toda clase de problemas humanos: enfermedades, pobreza y desgracias incontables, las que él, siempre bien dispuesto, ayudó a resolver, curar, abastecer y consolar. Habían transcurrido, como dijimos, 33 años, y Artabán no había encontrado a su rey y salvador. Ya viejo y desesperado por el fracaso de su búsqueda, temiendo morir sin encontrar a quien habría de ser rey de los judíos y esperanza del mundo, Artabán decidió hacer una última y desesperada visita a Jerusalén. Algo había oído acerca de un hombre que hacía milagros, que de la nada alimentaba a multitudes y que curaba a los enfermos y resucitaba a los muertos. Artabán fue a Jerusalén, pero cuando llegó y preguntó por ese hombre que hacía tantos milagros, le dijeron que había llegado tarde. Una vez más, ese era el hombre que en ese momento iban a crucificar en el Gólgota, junto con dos ladrones. En ese momento, una jovencita desesperada se abraza a Artabán y le ruega a gritos que la salve de los soldados romanos que querían venderla como esclava para pagar una deuda que había dejado su padre al morir. Artabán comprendió que una vez más, Dios lo ponía a prueba. Algo le impulsó a hacer lo que hizo y, sin pensarlo dos veces, le dio la perla de gran precio a la jovencita y le dijo que con ella pagara su deuda y comprara su libertad. En ese momento el cielo se oscureció y la tierra fue sacudida por un gran terremoto. Las paredes de los edificios se desmoronaron y Artabán quedó herido de muerte. Pero ya no le importaba. Había fracasado en la búsqueda de su rey y salvador. Llorando, y cuando ya iba a exhalar su último suspiro, mirando al cielo, se lamentó acongojado por su fracaso, cuando oyó una voz leve, profunda y dulce que le dijo: «No, Artabán, no has fracasado en tu búsqueda, porque en verdad te digo, mi buen y fiel amigo, que todo lo que has hecho por estos mis pequeños, por mí lo has hecho». Fue así que el cuarto rey mago finalmente encontró a su rey y salvador. Y esta es la verdadera historia de los reyes magos y del cuarto rey mago, que llegó tarde a su encuentro con Gaspar, Melchor y Baltasar para llevar sus regalos al niño de Belén. Feliz Día de los Reyes a todos los niños de Cuba y de toda América. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día. Aquí en Radio Martí les habla Tomás Cardoso, invitándolo a participar en nuestro espacio en la tarde de hoy, acompañado como siempre por invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Al día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suma más. También a nuestro equipo, un gusto contar con la colaboración técnica en nuestro espacio, la realización en la tarde de hoy de Tony Simón y la producción, como siempre, a cargo de Patricia Martínez. Agenda cargada del fin de año, ¿cómo lo cierran los cubanos? Es el tema que nos imponemos con varios invitados ante la realidad nacional y vamos a estar compartiendo con nuestros invitados ya en minutos aquí en nuestro espacio. Mientras tanto, en el panorama informativo, ¿qué está pasando con el Canal de Panamá? Trump advierte sobre el acuerdo y Mulino responde. Una nota en martinoticias.com. Quiebre de todas las estructuras es lo peor que lleva a la vulnerabilidad, dicen analistas. Cada vez hay más niños trabajando, cada vez hay más niños en la calle. Eso es visible pidiendo limosna, relató la historia y antropóloga habanera Jenny Pantoja sobre cómo cierra Cuba este fin de año. Y la represión en Nicaragua no deja a nadie a salvo, advierte Amnistía Internacional. Cineasta Orlando Mora Cabrera, detenido por varias horas en La Habana, responde luego de su arresto. Estados Unidos deportó en el 2024 la cifra más elevada de una década. Se trata de 315.943 personas fueron expulsadas del país. La mayoría de la cantidad de estas deportaciones durante el primer mandato del presidente Trump fue 267.258 en el 2019. Y a esta hora de la tarde también, pues, el presidente elegido Donald Trump eligió al cubano-americano Marco Rubio como secretario de Estado y ahora nombra al cubano-americano Mauricio Clavel Carone como su representante en Latinoamérica. Es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo nacional a esta hora de la tarde. Ya de cara, pues, a esta última semana del año 2024, nos gustaría, pues, establecer el contacto con varios de nuestros invitados para poner en perspectiva en qué condiciones se encuentra el país de cara a recibir el 2025. Tenemos planificado pasar por Santa Clara, ir también al centro del país, a Santi Espíritus. Luego iremos a Pinar del Río. Vamos a terminar con el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajete Abascal. Son varios temas que queremos abarcar en la tarde de hoy. Y para esto, pues, nos proponemos ya en breve, pues, empezar nuestra ronda de entrevistas y poner un poco en perspectiva la realidad que enfrentan los cubanos a esta altura. Vámonos ya con nuestro primer invitado, a la ciudad de Santa Clara, y tenemos el contacto con el destacado periodista independiente de la vieja guardia de la disidencia cubana, Guillermo del Sol. Guillermo, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, un saludo para ti y para toda la audiencia de Cuba aquí.
Bueno, estamos ya en la última semana del año, se acaba el 2024. ¿En qué condiciones cierra Cuba? ¿En qué condiciones se encuentra la realidad nacional, Guillermo?
Bueno, seguimos con los apagones. Los apagones ya llegaron para que se lo alumbraron.
¿Cuántas horas está ocurriendo las interrupciones durante el fin de semana?
Bueno, este fin de semana el circuito ha sido interrupción muy corta, pero lo que es los circuitos de Santa Clara, excepto las horas que ha tenido prolongados apagones. Entre 6 y 12 horas. Nunca se bajan de esa cifra. De hecho, desde esta mañana, bien temprano, están sin corriente, por eso es que las comunicaciones son tan pésimas. Aquí tengo que trasladarme, ponerme en lugares donde llegue la cobertura para poder transmitir y conversar con ustedes.
Guillermo Sol, en cuanto a la situación financiera económica, ¿cómo anda la situación alimentaria para las festividades de fin de año? ¿Qué alternativa tienen los cubanos?
El sábado a las 5 de la tarde llegó mi bodega del arroz de la canasta básica, que creo que es del mes de noviembre, no estoy seguro, pero me parece que es del mes de noviembre. Lo que sí, yo había visto en las redes las críticas porque estaban repartiendo un arroz que estaba en mal estado, o sea, tenía gorgojo, tenía ácaro, y aquí vino un arroz de muy buena calidad. Y 2 libras de azúcar por persona. O sea, que si realmente ya la libreta de racionamiento va a desaparecer, esto es el adiós de lo que el gobierno va a subsidiar. Por otra parte, volvieron a topar el gobierno de Santa Catarina por los precios de los granos, de las verduras, de las viandas, de la fruta, que 10 y 30 pesos cada, pero los precios siguen elevadísimos. O sea, estas primas le ponen ahí el listado de precios para el cuerpo de inspectores cuando vienen. Pero cuando va a adquirir el producto, por ejemplo, en la feria de José Martínez, como muchos internautas estaban denunciando las redes, los precios siguen iguales. El pote de ají cachucha sigue por encima de 100 pesos. La libra de pimiento está por encima de 350 pesos. La unidad nunca se baja a los 350 pesos. Y así sucesivamente, la malanga por encima de los 100 pesos, que dice que debe ser 70. O mejor dicho, esta última reforma dice 60 y la colocación dice 30. Pues no, todo eso se viola increíblemente así, de una forma tan desfachatada, que no sé, porque es que ya es un ejército de inspectores que hay y de personas quejándose, pero todo sigue igual. Por otra parte, que me estaba fijando, que ya aquí es oficial, porque ya vi las notas, está prohibido hacer carbón. Prohibido hacer carbón también. O sea, ya hay campesinos multados por hacer carbón vegetal, en este caso de Marabú, que es una planta invasiva, que lo que están haciendo es un favor al Estado, pues también está prohibido.
¿Y cuál es la argumentación para la prohibición?
Bueno, según lo que pude estar leyendo, porque el internet está muy malo, y para entrar a la página cuesta mucho trabajo, pero por lo poco que pude leer, creo que dicen ellos que tiene que ver con la situación del medio ambiente y la contaminación y todas estas cuestiones, que bueno, sabemos que son falsas, son justificaciones nada más, porque el Estado tiene brigada completa en función de esto. Aquí mismo en Villa Clara, todo lo que es la Costa Norte, el Caerío, todo eso, tienen brigada de presos, porque bueno, los presos lo llevan para el carbón. Y ese carbón es el que se comercializa y no es barato. Ellos hablan de un precio del saco de carbón de 700, 800 pesos. Pero aquí no se compra un saco de carbón, que son 3 latas de carbón, en menos de 1.500 pesos en ninguna parte. Todo el carbón que adquiere la persona, ya sea por la parte privada, que ahora va a ser clandestina, o sea, por la parte estatal, es a 500 pesos la lata de carbón.
Pero Guillermo, si hay horas y horas de apagón y no hay electricidad, si las personas no tienen la combustión por el carbón, ¿no van a poder cocinar?
No, esto es tremendo, pero aparte de eso, el gas licuado sigue con 10.000 problemas en el abasto. Las cosas son listas, entonces, compra en una aplicación que se llama Zona, que paga un transfer móvil, ese tiene más prioridad que el que tiene que pagarlo. Y los mensajeros tienen prioridad. Y en realidad, todo de lo que es la distribución del gas licuado se ha convertido en una mafia. Lo hemos denunciado varias veces. La carne de cerdo de la noche buena, bueno, eso se fue. Esa no la va a ver el cubano. Solamente las personas que tengan alto ingreso. La carne de cerdo tiene un precio excesivo, independientemente de que no hay cerdo, se lo está comunicando a la persona que es criador de cerdo, no hay cerdo. Las cantidades de cerdo son muy inferiores a lo que se necesita para que la población lo adquiera, aparte de que, bueno, para lograr que ese mercado crezca y que haya una competencia que obligue a que los precios bajen, que están disparados. La carne de cerdo limpia está por encima de 1.000 pesos. El rama entre 650, 700 y hasta 750 pesos. Estoy hablando aquí en Santa Clara, en La Habana, está mucho más cara. El pollo está carísimo. Ustedes ven que lo tienen topado a 310 pesos la libra, creo que es, si no recuerdo mal, 315. Pero cuando usted lo va a comprar, no es ese precio, que es lo que estamos cansados de denunciar. Y eso no lo mira nadie. Lo mismo pasa con el huevo. Un huevo, hoy aquí en Santa Clara, cuesta 130 pesos. Un huevo. Entonces imagínate, toda esa cantidad de personas jubiladas, de niños, que van a comer. La leche de los niños está peligrando en estos momentos también. ¿Por qué? Por el déficit que hay, porque ya llegaron las bajas temperaturas y las vacas no producen, porque la leche pasteurizada esta, que la tengo leche en polvo, no se sabe qué pasa, que está teniendo muchos problemas en lo que es el abasto a las bodegas y en este caso a los niños que la necesitan. Entonces, ahí la mayoría de los días, por ejemplo, aquí en Medina la leche está llegando 7 de la noche, 8 de la noche, 9 de la noche. Es una leche que todo el mundo sabe que no tiene la calidad que debía tener y que tiene 10.000 dificultades. Y entonces no se entiende que nadie se ocupa de estas cosas.
Increíble, Guillermo. Gracias, Guillermo del Sol, en Santa Clara, Cuba. Vámonos a Pinar del Río. Tenemos en línea telefónica allá al activista José Rolando Cázares. Buenas tardes, José Rolando.
Bueno, buenas tardes, Tomás, y gracias por mirarme tu programa.
Bueno, ¿cuál es la realidad que enfrenta la familia pinareña en este fin de año ahí? ¿Cuál es la realidad de Pinar del Río?
Bueno, la realidad de Pinar del Río es bastante caótica, la situación, porque, como te decía, entre los apagones y el desabastecimiento, es todo lo que hay. Imagínate tú.
¿Cómo se han comportado los apagones este fin de semana?
Bueno, los apagones han sido desde, ya tú sabes, casi 10 horas a 11 horas en dependencia.
Bueno, ¿y qué tiene la familia cubana para comer este fin de año?
Bueno, este fin de año lo que tiene para comer es esperanza en lo único que puede haber y muchos apagones es lo que tiene. Es unas navidades negras, es lo que van a haber de esperanza para el pueblo cubano.
Diría tú, José Rolando, que esta es probablemente una de las peores navidades de la historia de este proceso.
Sí, yo pienso que sí. Una de las peores navidades va a ser con el desabastecimiento y los problemas que hay.
¿Se ve algún ambiente, ánimo en las calles?
No hay ningún ánimo, no hay festividades, no veo a las personas contentas en las calles. Esto es todo total contrario a la situación de lo que se dice.
Mucha arenga, pues, pero gubernamental, más nada que eso.
Sí, me digo.
Bueno, gracias, José Rolando. José Rolando Cázares en Pinar del Río. A recordar a la audiencia, le pedimos disculpas. Hay problemas de comunicación. El tema es que hay grandes apagones y cuando hay apagones también afecta a las comunicaciones telefónicas. Así nos lo dicen los cubanos y ellos tienen dificultad para escucharnos y también tienen dificultad para poder establecer nítidamente la señal. No tanto eso, bueno, pues es el compromiso acá y hacemos lo que podamos. Vamos a intentar pasar revista por Santi Espíritus, donde hay desabastecimientos en las principales ferias agropecuarias de la capital espirituana. Nos alertaba hoy en la mañana el periodista independiente Adriano Castañeda. Sobre eso queremos hablar con él. Las comunicaciones continúan bastante complicadas. A duras penas escuchábamos a Guillermo Sol y nos pasó lo mismo con José Rolando, lo cual es una muestra que en todos estos territorios pues son alumbrones lo que están ocurriendo. Algo muy lamentable que cierre el año así para la familia cubana. Y como escuchaban a Guillermo Sol, si no lo pudieron escuchar claramente, en Santa Clara han emitido una medida que es inconcebible, la suspensión de cocinar con carbón, porque afecta al medio ambiente. Bueno, ¿y cómo van los santaclareños, y si es que se extiende a otras provincias, a lidiar con esta situación cuando no hay cómo cocinar? No, la mayoría de los cubanos cocinan con electricidad y hay apagones. La alternativa al gas licuado fuera del casco histórico de La Habana, que tiene pues una red de autoconsumo de la calle, las llamadas balitas están completamente pues en estado de déficit a nivel nacional, incluso en la capital, en los municipios periféricos. Pero cuando baja al resto de las provincias del interior es un fenómeno raro que aparezca el gas licuado, muy, muy lamentable. Vámonos directamente, no pudimos hablar con Adriano Castañeda, pero vamos a cerrar este programa especial allí en el occidente del país, en los Palacios Pinar del Río, el contacto con el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajeta Abascal. Buenas tardes, Esteban.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes para todos los oyentes y pidiéndole a Dios Todopoderoso que a ver si podemos hacer este programa, porque tú sabes la situación que ha habido,
bueno,
con la conexión.
Te estamos escuchando muy bien ahora. Todos los invitados previos hemos tenido básicamente que cortar la comunicación porque cuando no hay electricidad en Cuba se afectan también las comunicaciones y lamentablemente siguen los apagones. Por ejemplo, ahí en los Palacios, ¿cuántas horas se ha ido la electricidad en el día de hoy?
Mira, hoy en horas de la mañana la pusieron, hasta ahora, hasta el momento no la han quitado. o sea, voy a ser sincero, desde anoche no la han quitado hasta ahora.
Oye, ustedes son privilegiados, son privilegiados.
Sí, esto es una incertidumbre, de todas formas no sabemos si ahorita la quitan y no la ponen más hasta de aquí a 3 días, esto es así.
Bueno, Esteban, antes de pasar con el resumen tuyo, la valoración tuya como campesino, como líder de una liga de campesinos independientes de Cuba y cómo cierra el año en la isla. Hay cosas inconcebibles que pasan en ese país. En medio de los prolongados apagones, de que no hay gas licuado, que cuando hay apagón no se puede cocinar, no sabemos si en otras provincias van a emitir la regulación. Pero me decía Guillermo El Sol que en Santa Clara han emitido un decreto que queda prohibido terminantemente la cocción de alimentos con carbón vegetal, porque daña al medio ambiente. Esteban, cuando tú estés 14 horas de apagón, si no hay carbón, ¿cómo vas a cocinar?
Mire, Tomás, realmente yo quería hacer un preámbulo a esto que usted acaba de decir. Y mire, sabemos que África subsahariana y muchos lugares del continente africano son lugares que la situación es caótica, crítica, dantesca, como quieras ponerlo. Sabemos la situación que hay realmente en Haití, pero esa situación la conoce el mundo y todo el mundo está de acuerdo, incluso sus presidentes están de acuerdo en lo que está sucediendo en esos lugares, porque lo dicen a nivel internacional y lo reconocen muchos de ellos. Pero el gran problema en Cuba es que estos mentirosos, porque no tienen otro nombre, estos demagogos mentirosos se pasan la vida entera diciéndole mentiras internacionales al mundo de que todo esto está bien, cuando realmente los que vivimos aquí con los pies sobre la tierra, viviendo la situación crítica que tiene el cubano, sabemos que esto no es insoportable. Y eso que me acabas de decir, sí, tiene su argumento y lo están llevando a cabo en diferentes provincias. Y aquí en Pinar del Río, en algunos lugares, han prohibido la quema de carbón por la cuestión del medio ambiente. Pero ¿de qué medio ambiente estamos hablando cuando Cuba es un país que prácticamente está en escombro, en pudrición y con un brote hoy de hepatitis A o B que no se sabe ni en qué va a parar esta situación? Entonces, ¿realmente de qué estamos hablando? ¿De qué medio ambiente estamos hablando? ¿Me escucha?
Esteban, te escuchamos perfectamente, gracias a Dios. Esteban, ¿cuál es la realidad que enfrentan ustedes este fin de año? ¿Qué hay que celebrar? ¿Cuál es la realidad financiera, económica? ¿Cuál es la disponibilidad de algo para cenar? ¿Cómo? Cuéntanos, ¿cómo están allá?
Mire, vuelvo a decir, no, Dios permita que pueda terminar el programa sin que me corten. Mire, yo acabo de hacer varias llamadas a diferentes municipios occidentales para no basarme solo aquí en San Diego de los Baños, sino para saber, ve, personas que tengo en diferentes municipios, y me acaban de decir apagones, incluso más que aquí en San Diego de los Baños, constantemente. Están cocinando, no sé qué multa les van a poner, porque están cocinando con leña, no tienen otra forma de coacción. No llega el gas licuado, porque muchas personas no tienen balitas de gas. No llega el gas licuado, entonces el carbón, aparte que puede ser que esté prohibido cocinar con él, pero no es asequible para la familia cubana que no tiene dinero para el carbón. La comida, que bueno, la comida del más pobre, no existe. No puedes encontrar una verdura, no puedes encontrar, la libra de puerco está en pie a 400 pesos y ya en matado en muchos lugares está a 1,000 pesos. ¿Qué persona puede llegar adquirir ese tipo de carne? La carne vacuna sabemos que ya eso es un sueño, y el pollo, el que pueda adquirirlo a 3,000, 4,000 pesos el paquetico de pollo. Quiere decir que el cubano no sé con qué va a pasar el fin de año, no sé, ahora viene un camión aquí a San Diego de los Baños con un poquito de arroz que nos deben desde noviembre, y lo que yo te estoy diciendo, la realidad supera a la ficción, la realidad de lo que estoy diciendo yo. Aquí en San Diego de los Baños, hay que ir por esos municipios, los campesinos, que son los que se rompen el pellejo en el campo, que son los que están luchando, por los cuales yo constantemente estoy denunciando las adversidades que hay contra ellos. Están hoy por hoy, que no tienen ni un pollito en el patio de su casa. La delincuencia, debido a la hambruna que hay, es feroz. No puedes criar un pollo, no puedes criar un cochino, porque eso te puede costar hasta la vida. Entonces, esa es la situación real del cubano hoy. La agricultura está por el piso. 4 o 5 conuquitos de frijoles de aquí a Sandino. Y 2 o 3 cortecitos de yuca para cuando estén. de qué vamos a sobrevivir.
Y me imagino que básicamente a tu consumo, no para comercializar.
No, estoy hablando de microparcelas, de algunos campesinos que tienen pequeñas parcelas de tierra y que han podido sembrar los pedacitos de frijoles con las semillas que no se han comido o que han resuelto o que tristemente han guardado la semillita, sin fertilizante, quiero decir esto, y sin pesticidas para el bicho. Quiere decir que tú lo tienes sembrado, pero no tienes nada garantizado, porque si te viene una plaga, perdiste los frijoles. El clima muchas veces a favor, pero muchas veces en contra. No encuentras un platanito debido al paso de todos estos huracanes que han tumbado mucho plátano y han tumbado mucho. Los que trabajan en el campo, ya sea en el tabaco precisamente, o en la caña, la agricultura, en diferentes lugares, todavía están endeudados y otros están esperando que le lleguen los créditos. El banco está endeudado con ellos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué empresario? ¿De qué campesino? ¿Qué situación? Entonces, como dije al principio del programa, sabemos lo que está pasando en Haití, porque todos ellos son voceros aquí de lo que dice en Haití, en África, en diferentes lugares, pero ocultan la realidad del pueblo cubano, y es lo más triste de todo, porque muchos piensan que estamos en la gloria por todos estos desfiles apestosos, malolientes, porque son así, porque La Habana es un basurero. Todos estos desfiles malolientes y toda esta cantidad de carneros comprometidos con el vínculo que tienen con el gobierno, porque ahí sabemos la situación que hay y sabemos que ninguno de los desfiles que se ha dado en Cuba han sido desfiles sinceros, han sido desfiles prácticamente comprometidos. Es la realidad que se está viviendo hoy aquí en Cuba y aquí en San Diego y en Sandino y en Guane, en San Juan, en San Luis, diferentes personas que, bueno, que tienen familias en el extranjero que los ayudan con su convito, su cosa, pero la mayoría de los que tienen los pies descalzos, incluso los campesinos, ahora que digo descalzos, están trabajando sin ropa, parecen mambises de la época de aquella de la colonia española, mambises trabajando con pantalones ripiados, sin zapatos, trabajando en el campo. Esto es insoportable ya.
Esteban Ajeta Abascal en San Diego de los Baños describiendo cómo cierra el año para el campesinado cubano. Así terminamos Cuba al Día. El agradecimiento a Esteban en Pinar del Río, extensivo a nuestro equipo. Tony Simón, un gusto haberlo tenido en el control técnico del espacio, y como siempre Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles, y el reencuentro Dios mediante mañana a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Las buenas tardes, Dios mediante. Nos vemos mañana.
Ya llegó la Navidad, deseándole bendiciones y mucha paz esta Navidad.
Radio Martí, cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com.
Hola, soy Ricardo Montaner y a toda la gente que me escucha a través de Radio Martí allá en Cuba, un gran abrazo, no se mueva.
¿Qué tal, amigos? Soy Luis Fonsi saludando a mis hermanos cubanos aquí en Radio Martí.
Hola, amigos, soy su amiga Paulina Rubio, estoy aquí en Radio Martí con todo mi amor.
¿Qué tal? Soy Tommy Torres y quiero aprovechar para saludar a mis hermanos cubanos a través de Radio Martí en esta temporada tan bonita, para desearles felices fiestas y un próspero año nuevo.
Ya sea porque el ser humano necesita vivir en paz, ya sea por tradición o por sus creencias, permita que el espíritu de la Navidad se cierna sobre usted como un manto que envuelva su vida. Esta simple actitud le brindará el sosiego que necesita para ser feliz. Esto lo entendió perfectamente el famoso escritor británico Charles Dickens en su inmortal obra A Christmas Carol, que ha sido traducida al español como Cuento de Navidad. En su novela, escrita en 1843, Dickens presenta las reflexiones de Ebenezer Scrooge, un hombre huraño, adicto al trabajo, que queda rendido de cansancio una noche y se le presentan tres espíritus. El primero de su pasado, que le recuerda sus sueños de niño y ve con nostalgia la felicidad que sentía entonces. El segundo, de su presente, que le permite ver que hasta su empleado, pobre y con un hijo enfermo, es más feliz que él, al dejarse llevar por el entusiasmo de la Navidad. Y el tercero, el espíritu de su futuro, donde ve aterrorizado el destino de los avaros como él, e incluso ve la imagen de su propia tumba solitaria. Scrooge promete a los espíritus que cambiará su actitud si le invierten su destino. Finalmente, despierta de la pesadilla convertido en un hombre amable y bueno. La ficción superó las expectativas de Dickens y su obra, Cuento de Navidad, ha sido vista en 12 versiones diferentes en teatro, televisión y cine desde 1901 hasta la fecha. Así que, por nuestra parte, ¡Feliz Navidad!
Un soldado herido. Un tipo duro de matar la está pasando mal. Ha tenido un accidente. No de helicóptero, sino un puñetazo que le dio la vida. Estaba entretenido haciéndonos entretener y los sorprendieron con la guardia baja. Pobre Bruce Willis. No lo veremos más en películas, solo las viejas. Ya no retiene libretos en la memoria y se agrava. Pronto no retendrá otras cosas y rostros, y de nada servirán los rezos. Y es que la mejor farmacia no vende oraciones que curen la demencia. Le llegó el diagnóstico y lo dejó perplejo. A nosotros también nos supo ahí él. Se llama demencia frontotemporal y eso implica, entre otras desgracias, que la motivación irá desapareciendo como el atardecer a las 7. Tendrá menos energía y más frustraciones. Y cuando no pueda comunicarse, la simple palabra que antes escupía con sangre en una película, le costará trabajo pronunciar. Y podrá ponerse tembloroso y violento, rígido y torpe, y más viejo, pero no olvidado. Porque le debemos muchas horas de butacas de cine como para ser malagradecidos. Tampoco es única su familia. Muchos entienden el trance. No hay enfermedades de ricos o pobres. No hay hogares a salvo de dolores y tragedias perdurables. Si alguien se pudiera curar, sería él. Se ha salvado tantas veces. Ha caminado con cristales hundidos en los pies descalzos. Ha sido herido de bala porque le han disparado sin piedad. Se ha salvado del fuego, de las traiciones y salido don Juanesco de los besos de mujeres. Y a pesar de su coraza, lo tocaron a fondo. No debió pasar. Porque como espectadores queremos exprimir hasta la última gota de energía de los héroes de pantalla. Y no queremos que su carne y sus huesos sufran pesadillas inoportunas fuera de la vida del celuloide. Un día triste, un grupo de gente famosa lo recibirá. Ahí estará Johnny Westmuller, que se bajará balanceándose de la rama de un árbol sin acordarse de que fue Tarzán. Ronald Reagan, vestido mitad cowboy, mitad presidente, se apeará de su caballo limusina. Sean Connery murmurará que es el agente 00 algo. Gene Wilder irá a decirle que es Willy Wonka, pero que no recuerda dónde está la fábrica de chocolates. Y Robin Williams tendrá lágrimas en los ojos y el cinturón con el que se ahorcó en las manos. Y todos ellos, abatidos y desmemoriados por la maldita demencia, no sabrán nunca que se trata de Bruce Willis, pero le abrirán los brazos y alguno, en un destello de lucidez, balbuceará una frase de bienvenida. Creo que ahí viene uno de los nuestros. See, I've been through the desert on a horse with no name. It felt good to be out of the rain. In the desert, you can't remember your name. 'Cause there ain't no one for to give you no pain. La 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 la. Ya llegó.
Radio Martí, cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com.
Yo soy Bongo Quiñongo y quiero aprovechar a través de Radio Martí para mandarle un mensaje de amor, un mensaje de paz para todos ustedes.
¿Qué tal, amigos de Radio Martí? Yo soy Cani García y les mando un abrazo bien grande a mis hermanos cubanos que están por allá, de mi parte, de una hermana que es también boricua y que, bueno, siempre les tiene tanto, tanto cariño.
Hola, mi gente, yo soy Fonseca y quiero mandarle un abrazo muy grande a todos mis hermanos cubanos allá en la hermosa isla de Cuba. Esto es
a través aquí en Radio Martí. Un abrazo grande. ¡Feliz!